tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a La Semana Bajo la Lupa. Soy su anfitrión y como cada semana nos sentamos a desmenuzar las noticias más importantes, todo gracias a la cobertura que nos trae Portal Urbano. Y les adelanto que esta semana se vino movidita, ¿eh? Vamos a hablar de una inversión millonaria que pinta para cambiar la cara de una parte de Olavarría, pero también nos vamos a meter en un embrollo judicial en la política nacional que, ojo, puede mover las fichas del tablero electoral. Hay mucho para charlar, así que pónganse cómodos que arrancamos. Antes que nada, como siempre, es importante aclarar las reglas del juego. Este resumen, este análisis que vamos a hacer juntos, está armado 100% con las notas publicadas por el diario Portal Urbano a lo largo de la última semana. Nuestra misión acá es simple: conectar los puntos, dar un poco de contexto y ofrecerles una mirada completa de lo que fue noticia. Ahora sí, con todo claro, vamos a ver la hoja de ruta. Bueno, para que nos organicemos, les cuento cómo viene la mano hoy. Empezamos en casa, acá en Olavarría, para ver qué onda con la economía local y la gestión municipal. Después, nos ponemos un poco más serios con el resumen de la crónica policial. De ahí saltamos al debate político, con una visita que dejó títulos muy, pero muy picantes. Obviamente, vamos a mirar qué pasó en la escena nacional, con fallos judiciales y anuncios que van a dar que hablar. Y cerramos con el bolsillo, con la economía, para entender cómo nos pega todo esto en el día a día. ¿Listos? Empecemos por lo nuestro. Bien, ponemos la lupa sobre Olavarría. La agenda local esta semana tuvo de todo. Por un lado, un fuerte impulso al desarrollo económico, pero también muchas obras públicas, de esas que se ven que le cambian la vida a la gente, tanto en el centro como en las localidades. Y para cerrar el capítulo local, un motivo de orgullo que nos infló el pecho a todos, nuestros deportistas. La semana económica local arrancó con una noticia de esas que te alegran el día. La empresa Transportes Diorio confirmó que se instala en La Salo, la zona de actividades logísticas de Olavarría. Para el que vos está tan en tema, La Salo es como el motor industrial y de transporte de toda la región. Y que una empresa así apueste por la ciudad es mucho más que un buen titular, es una señal de confianza. Pensemos esto, van a levantar un centro de operaciones y mantenimiento en un terreno de casi 5.000 metros cuadrados. Eso no solo significa laburo directo, sino que le da más fuerza a toda la cadena logística de la zona. Y acá hay un dato clave, que no es menor. Esta inversión privada viene después de una inversión pública. El municipio metió más de 12 palos en iluminación LED para todo el predio. Esto es el ABC de cómo se fomenta el crecimiento. El Estado pone las condiciones, mejora la infraestructura y el sector privado ve la oportunidad y se suma. Es un círculo virtuoso que si se mantiene puede traer grandes cosas. Y hablando de gestión, la municipalidad estuvo a full esta semana, atacando frentes muy distintos. A ver, por un lado el campo. Se hizo mantenimiento en 2.300 kilómetros de caminos rurales. Esto puede sonar a un número, pero es fundamental. Por esos caminos sale nuestra producción, es la sangre que corre por las venas de la economía local. En la ciudad se avanzó con arreglos en la calle Grimaldi y en la colectora de la avenida Eva Perón, obras que le mejoran el día a día a un montón de vecinos que andan por ahí. Al mismo tiempo, se siguió con la batalla contra los microbasurales, un problema que nos jode a todos, por la salud y por la mugre. Y un puntazo fue solucionar un reclamo histórico en la Escuela Técnica número 2. Le cambiaron el tanque de agua. Parece una pavada, pero para los pibes y los profes que están ahí todos los días es un cambio abismal. Se ve que el foco está puesto en resolver problemas concretos. Y hablando de soluciones, una de las noticias más interesantes vino por el lado de la salud. Esta novedad es la telemedicina, que ahora llega a 7 localidades del partido. Esto, señoras y señores, es un golazo en lo que respecta a federalizar la salud. ¿Qué significa? Que a través de unos tótems, que son como consultorios virtuales, los vecinos van a poder tener consultas de clínica, pediatría y salud mental sin tener que moverse. Y acá, atención al detalle, no es lo mismo para todos. Fijémonos. 4 localidades, Espigas, Sierras Bayas, Sierra Chica y Loma Negra, van a tener cobertura las 24 horas los 7 días de la semana. Imaginen la tranquilidad que es eso para la gente que vive ahí, sobre todo si pasa algo a la noche. Otras 3, Colonia Hinojo, San Miguel y Blanca Grande, van a tener el servicio de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Seguramente esto tiene que ver con la cantidad de gente o las necesidades de cada lugar. Pero el objetivo es el mismo, que la salud esté más cerca, que no haya que hacer un viaje para una consulta simple. Es modernizar y acercar el Estado a la gente. Y esta idea de un Estado más cercano, de un Estado que va al barrio, quedó clarísima en los festejos por los 10 años del Servicio Municipal Territorial número 2. La frase del intendente, Wessner, lo resume perfecto. Porque estos lugares no son una simple oficina pública, son el corazón del barrio. Este centro, que atiende a unas 260 personas por día, tiene de todo. Un centro de salud, un jardín materno, programas para los más jóvenes, talleres. Es la idea de que el Estado no tiene que esperar con los brazos cruzados, sino que tiene que ir a donde está la gente, a donde están los problemas y facilitar el acceso a los derechos. Ahora, hablemos de plata. 3 millones de pesos. Sí, leyeron bien, 3 palos. Esa es la multa máxima que le puede caer al dueño de un terreno baldío si no lo tiene en condiciones. El municipio se puso firme con esto y lanzó una campaña para atacar un problema que es más grave de lo que parece. Un baldío abandonado no es solo feo, es un peligro. Es un nido de ratas, un foco de enfermedades y también un lugar que se puede prestar para la inseguridad. El mecanismo es claro. Primero te intiman, te dan la chance de limpiar. Si no das bolas, te cae la multa. Es una medida dura, sí, pero busca que todos entendamos que la ciudad la cuidamos entre todos. Cerramos el capítulo de Olavarría con la mejor noticia de la semana. Lejos. La actuación espectacular de nuestra delegación en los Juegos Bonaerenses. Se trajeron 16 medallas, un número tremendo que nos pone ahí arriba. Pero más allá de las medallas están las historias. El oro de Juana Cisneros en atletismo, impresionante. El de Julieta Coronel Prodan en lanzamiento de bala para personas con discapacidad, un ejemplo de garra y superación que te pone la piel de gallina. Y ojo, que el talento no es solo deportivo. Marcelo Uranga se trajo el oro en cultura, en la disciplina cuento. Un fenómeno. Las platas de Iñaki Arguindegui y Nicolás Pérez Paz, el bronce de Axel Pereira, cada uno de esos nombres es sinónimo de esfuerzo, de horas de entrenamiento, de familias bancando atrás. Un aplauso gigante para todos los que nos representaron. Bueno, después de la alegría y el orgullo del deporte, tenemos que hacer una pausa y cambiar el chip. Nos metemos ahora en la crónica policial. Vamos a repasar con la seriedad que corresponde los principales hechos de seguridad que tuvimos en la ciudad en estos últimos días. La semana tuvo varios movimientos en el ámbito policial. Por un lado, la DDI detuvo a un hombre que tenía un pedido de captura de La Pampa por delitos económicos. Esto demuestra el laburo de investigación y la coordinación entre provincias. Después, tuvimos casos más del día a día, pero que le preocupan al vecino. Cayeron 2 tipos por encubrimiento. Andaban en una moto que era robada. También demoraron a 2 adolescentes por chorear en un local de la calle Saavedra. Por suerte, se recuperó la mercadería. Además, se localizó un hombre que era buscado por la justicia de Necochea. En tránsito, un choque en España y Pellegrino, pero por suerte, sin heridos que lamentar. Pero sin dudas, el hecho más jodido y que nos tiene que hacer pensar a todos fue una agresión entre pibes. Un chico de 17 años terminó con una herida de arma blanca, atacado por otro de apenas 14. Nos informan que está fuera de peligro y es un alivio, pero el hecho en sí es una piña. Nos muestra la violencia que hay entre los jóvenes y la necesidad urgente de laburar sobre eso. Dejamos la crónica policial para meternos de lleno en el terreno de la política y las ideas. La agenda de la semana estuvo muy marcada por la visita a Olavarría de Néstor Pitrola, un peso pesado del Partido Obrero y del Frente de Izquierda. Dio una conferencia de prensa y la verdad no se guardó nada. Dejó un análisis durísimo sobre la situación del país. Esta frase es un misil. Argentina está en remate y más colonia que nunca. Así, sin filtro. Es el resumen de su visión súper crítica sobre el gobierno de Javier Milei. Para Pitrola, el país no solo está en una crisis económica brutal, sino también en una crisis de soberanía, arrodillado frente al FMI y en medio de una pelea de potencias mundiales. Según él, el gobierno actual es la consecuencia del fracaso de los que vinieron antes, tanto del peronismo como del macrismo. Y advierte que esta gestión está acelerando una crisis social que, en sus propias palabras, se parece mucho a la del 2001. Es una visión de alerta máxima, un panorama muy oscuro el que plantea. Y frente a este diagnóstico tan grave, ¿qué propone el Frente de Izquierda? Bueno, Pitrola fue muy claro. La salida que ellos ven es una ruptura total con el sistema actual. Ojo, no es un ajuste de tuercas, es patear el tablero. Su plan tiene 3 patas fundamentales. Primero, romper con el Fondo Monetario Internacional, no pagar la deuda. Un punto central e innegociable para ellos. Segundo, que el Estado tome el control de los sectores que consideran clave para la economía, como la banca, los puertos, la hidrovía. La idea es que esos recursos estén al servicio del país y no de empresas privadas. Y el último paso, una reorganización total de la economía y la sociedad, pero con una lógica distinta, con los trabajadores al frente. Es básicamente una propuesta para cambiar el sistema de raíz, no solo un cambio de gobierno. Bueno, dejamos por un rato Olavarría y levantamos la vista para ver qué pasó en el escenario nacional. Y la semana estuvo bien cargada, con decisiones judiciales que tienen un impacto directo en las elecciones y con anuncios económicos que buscan marcar el rumbo para lo que viene. Uno de los temas que se robó la atención fue el quilombo con la boleta de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué ¿Qué pasó? Renunció José Luis Espert y se armó un lío bárbaro para ver quién lo reemplazaba. Un juez de primera instancia había dicho que tenía que asumir la segunda de la lista, Karen Reichardt, pero el gobierno apeló y la Cámara Nacional Electoral, que es la que tiene la última palabra, dio vuelta al fallo. El argumento principal, la ley de paridad de género. La ley dice que si renuncia un candidato hombre, el reemplazo tiene que ser otro hombre. Por eso determinaron que el que debe encabezar la lista es Diego Santilli. Esto, claro, armó un debate tremendo sobre si hay que imprimir todas las boletas de nuevo, un gasto millonario, y con los tiempos que corren para las elecciones. Un verdadero culebrón político. Mientras tanto, el presidente Javier Milei se mostró muy entusiasmado en un acto en San Nicolás. Ahí tiró esta frase, celebrando lo que llamó un apoyo histórico de Estados Unidos. ¿A qué se refería? A un acuerdo de swap por 20 millones de dólares que se habría cerrado con la gestión de Donald Trump. Lo presentó como la primera piedra de una nueva Argentina. Y en ese mismo discurso adelantó lo que se viene después de las elecciones. Va a mandar al Congreso una reforma laboral profunda y una reforma tributaria, con la promesa de cortar de cuajo con la adicción de inventar impuestos. Dos temas que sin duda van a generar chispas en el debate político que se viene. Y ese optimismo del presidente se basa, en gran parte, en tres anuncios de inversión que son una locura. A ver, tomemos dimensión de los números porque son para caerse de espalda. Por un lado, YPF y la empresa italiana Eni firmaron un acuerdo por 30 mil millones de dólares. ¿Para qué? Para un proyecto para exportar gas natural licuado. Es uno de los proyectos de energía más grandes en la historia de toda Latinoamérica que busca que Argentina juegue en primera en el mercado mundial de energía. Después, OpenAI, la empresa que está detrás de ChatGPT, la que le está rompiendo con la inteligencia artificial, anunció que quiere invertir acá 25 mil millones de dólares para poner centros de datos. Quieren convertir al país en un polo de desarrollo de inteligencia artificial. Y como si fuera poco, la siderúrgica Sidersa va a poner casi 300 millones de dólares para una planta nueva, amparándose en el RIGI, el famoso régimen para grandes inversiones. O sea, estamos hablando de más de 55 mil millones de dólares en anuncios en una sola semana. El gobierno lo muestra como la prueba de que el mundo confía en su plan económico. Y llegamos al último tramo. Después de hablar de cifras astronómicas, de miles de millones de dólares, bajamos a la tierra. Vamos a poner la lupa en la economía real, la del día a día, la que sentimos en el bolsillo. Vamos a ver cómo viene el consumo, qué pasó con los precios de la comida y el dato de color que nos dejó el último fin de semana largo. A ver, ¿cómo se traduce la situación económica en la calle? Los datos de las ventas en los comercios chicos, las pymes que mide CAME, nos dan un panorama complicado. En septiembre las ventas cayeron un 4,2% en comparación con el año pasado. Pero si miramos con más detalle, vemos dónde duele más. El rubro de ropa y calzado se desplomó casi un 11%. Le sigue bazar y decoración con más del 6% de caída. ¿Qué nos dice esto? Que la gente con la plata que no alcanza está recortando los gastos que no son de primera necesidad. Se prioriza la comida, los servicios y se deja para más adelante la pilcha nueva o el adorno para la casa. Es un termómetro muy claro del ánimo de la gente. Y una de las razones de por qué la gente se cuida tanto con los gastos es la inflación, que no para, sobre todo en la comida. Un informe de la consultora LSG muestra que solo en la segunda semana de octubre los alimentos y bebidas subieron un 1,4%. Lo que más aumentó fueron las verduras, con un 3,8%. Si bien parece que la velocidad de los aumentos bajó un cambio, esta inflación semanal te va comiendo el sueldo de a poquito. Es como una gota que cae y cae, y al final te agujerea el bolsillo. Y esto le pega a todas las familias, sin excepción. Pero para no terminar con pálidas, hay un sector que trajo buenas noticias, el turismo. Durante el último fin de semana largo, se movió muchísima gente. Según CAME, viajó casi 1,5 millones de turistas, un poquito más que el año pasado. Pero acá está el dato más interesante. La gente viajó más, pero se quedó menos tiempo. La estadía promedio fue de 2 noches. Esto nos muestra que la gente se las rebusca para no quedarse sin su escapada. Ajusta el presupuesto haciendo viajes más cortos. Y aún así, el gasto total fue de más de 262 mil millones de pesos. Una inyección de guita fundamental para las economías de las ciudades turísticas. Antes de cerrar, una pequeña aclaración. Este informe fue generado con la asistencia de herramientas de lenguaje de última generación. Y así llegamos al final de un nuevo episodio de La Semana Bajo la Lupa, donde hicimos un recorrido por los temas más importantes que nos dejó la semana en nuestra ciudad. Y como siempre, les dejamos una pregunta para que se queden pensando y nos cuenten. ¿Cuál fue la noticia que más les impactó o les hizo ruido esta semana? Los leemos en los comentarios. No te pedimos hasta la próxima semana. Nos podés seguir desde nuestras redes sociales, en Instagram como @portalurbano, en Facebook nos encontrás como Portal Urbano Oc, en X como @portalurbano, en nuestro canal de YouTube como @portalurbano y ahora también en TikTok como @portal.urbano o a través de nuestro portal digital portalurbano.com.ar. Muchas gracias por estar del otro lado y hasta la próxima.